Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo, Absalom. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y entonces Abisai, el hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora a un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalom y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y aconteció que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalom, dijo Husai: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalom dijo a Husai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalom: No, sino de aquel que eligiere el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel. De aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Y entonces le dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel. Oirá que has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Aquí su santa y verdadera palabra. Cuando pensamos aquí en estos tres enemigos, el capítulo anterior hemos visto tres amigos de David, y el contraste en este capítulo son tres enemigos, ¿no? Pero el primero no lo parece, ¿verdad? El primero nos deja perplejo, confuso, porque vemos que entendemos una y otra vez que muchas veces las personas más peligrosas en nuestra vida son las que más nos lisonjean, ¿no? Las personas que realmente más engañosamente se presentan. Y este vamos a descubrir que es el caso del primero de los aparente amigos que se vienen aquí ante él, el caso de Siba. Siba viene con él bien, lleno de regalos, de presentes, de reconocimientos, ¿no? Pero hay algo en David, ¿no?, que percibe, no del todo, que es él, pero le extraña. Le pregunta por qué viene con todo eso, ¿no? Y él le muestra que es para honrar y reconocer, ¿no?, a David y a sus siervos, ¿no? Pero le hace una pregunta, ¿no?, sobre el hijo de tu señor. Se está refiriendo a Mefiboset. Este hijo de Jonatán, vemos que había sido objeto de la misericordia y de la gracia de David por el pacto que había hecho él con su amigo. Y por lo tanto, él había tenido también un reconocimiento especial, a pesar de que era el hijo de su enemigo, de Saúl. Y le extraña que estando él a su servicio, no esté con él, ¿no? Viene solo, rodeado de regalos, ¿no? La respuesta de él descubriremos luego que es mentirosa. Es engañosa. Lo pasa, sabe que David no tiene la forma de comprobarlo. No tiene la manera en ese momento de poder saber lo que está diciendo él. Pero lo que le dice es que se ha quedado en Jerusalén, Mefiboset, porque está complacido del golpe de estado que está dando Absalón, el hijo de David, y que cree que de esa forma le va a venir bien el quedarse allí para recibir los bienes. La estrategia que vemos aquí de este personaje de Siba es muy sutil, ¿no? Porque él sale ganando de cualquier forma. Si suponemos que David finalmente no sale, sino que es Absalón, él al fin y al cabo no se ha ido con él. Se ha quedado en Jerusalén, como vemos, sirviendo también a su señor. Simplemente le ha dado esos gestos, ¿no?, de honra y complacencia por si acaso fuera David, ¿no?, el que realmente se quedara en el poder. En la transición española, que estos días se está recordando mucho a raíz de la muerte, que se recuerda su aniversario del general Franco, había lo que se llamó el chaqueteo, ¿no? Muchos políticos que habían servido al franquismo tenían que adaptarse al nuevo régimen, a la democracia. Y una manera de ellos era presentarse ya no como franquistas, sino como demócratas, ¿no? Y había algunos de ellos, eran muy notorios, ¿no? Había uno de ellos, gallegos, que sabéis que tienen fama siempre, los gallegos de imprecisos, ¿no? De no saber si suben, si bajan, de no saber muy bien cómo situarlos, ¿no? Y había uno de ellos que decía, cuando hicieron las primeras elecciones, ¿y usted quién cree que va a ganar, no? Pues todavía no sabemos los que vamos a ganar. Estaba ahí expresado realmente lo que fue el espíritu de muchos durante la transición. Realmente pensaban que ganarían de cualquier forma, ¿no? Y se usaba ese doble lenguaje, ¿no?, que usaban siempre, ¿no? Por un lado se quería preservar lo que era el régimen, pero por otro lado se estaba dinamitando, acabando con él, ¿no? Pero en esa traición estaba el cambio también en nuestro país. Y la política siempre consiste muchas veces en esto, en papeles como el que juega aquí este hombre, ¿no? Intentando jugar a dos partidas al mismo tiempo, ¿no? Estar a bien con uno y con otro para que sea como sea lo que ocurra, ¿no?, que salgas beneficiado. Y David, aunque no profundiza en nuestro texto realmente en lo que fueran sus temores o sus convicciones, acepta la palabra de él, ¿no?, y de hecho le concede, ¿no?, lo que correspondería a Mefiboset, le dice que queda para él. Y entonces vemos que el personaje que aquí se nos muestra, ¿no?, nos recuerda hasta qué punto, ¿no?, pueden ser engañosas incluso las mejores intenciones, ¿no? Uno de los grandes predicadores de Escocia, se llama Rabbi Duncan, no era un judío, no era rabino, pero le llamaban así porque era profesor de Antiguo Testamento en la universidad, un gran erudito del hebreo. Y él era un pastor de la Iglesia Libre de Escocia, un gran predicador, ¿no? Y él siempre era conocido por su tremenda sinceridad y honestidad, ¿no? Y al final de su vida, dijo Rabbi Duncan, dice, no conozco un solo momento en mis 70 años, ¿no?, de viaje por esta vida, ¿no?, al llegar a esa edad, que haya estado libre del efecto y la contaminación del pecado. Él reconocía cómo el pecado está incluso en nuestros mayores gestos que pueden parecer verdaderamente puros, sinceros, ¿no?, están manchados, ¿no? Si lo pensamos, la manera en la cual mostramos incluso atención a otras personas. ¿Cuántas veces, y juzgadme no mal, sino entender lo que quiero decir, ¿no?, le decimos a una persona, estoy orando por ti? ¿Y qué quieres decir con eso? Pues muchas veces, sinceramente, es por una preocupación por esa persona. Pero también, de otra forma, también llamamos la atención con ello. Mostrando, bueno, aquí estoy yo. Tenme también a mí en cuenta, porque yo también estoy pensando en ti. Entonces hay gestos tan pequeños y aparentemente insignificantes como estos, que pueden estar manchados, mezcladas nuestras motivaciones, ¿no? Nunca son puras y honestas, sinceras totalmente. Siempre todo en esta vida está totalmente contaminado y corrompido por el pecado. Y por eso debemos tener cuidado con las lisonjas, cuidado con las personas que de una manera te están halagando, ¿no? Porque detrás puede haber oposición como la que aquí encontramos en el caso de Siba. Pero si entendemos que David, no es solamente David y lo que él ha hecho, su persona, sino lo que él representa, entendemos también que habla de aquel su hijo en mayúsculas, el hijo de David. Aquel que no es, ni mucho menos Absalón, ni ninguno de los otros de sus hijos, sino aquel que ha de venir, Cristo Jesús, ¿no? Y Cristo Jesús, no nos engañemos, había multitudes que le seguían. Cuando vemos los evangelios, es cierto que luego se vuelven contra él, que hay pocos que le acompañan al final de su vida. Pero su llamado ministerio, el tiempo que recorrió en aquel momento las tierras de Palestina, multitudes iban a seguirle, le admiraban. Le reconocían, ¿no? Y recordáis cómo entra en Jerusalén en aquel día en el cual todos le aclaman, Hosanna, hijo de David, ¿no? Le llaman a Jesús al entrar en Jerusalén. Había un verdadero júbilo, entusiasmo ante la realidad de quién es él. Pero ¿qué dice el Evangelio una y otra vez? Que el Señor no se fiaba, porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Y sabía que detrás de sus bonitas palabras, de sus lisonjas y de su aclamación, estaba la realidad de lo que era esa oposición tremenda. Cuando leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, ¿no?, en el versículo 23, la segunda parte de estas palabras, fijaos en lo que dice en Juan 5, 23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, el reconocimiento que, del que aquí nos habla, que recibe o deja de recibir David, ¿no?, tiene que ver no solamente con él, ¿no?, sino con aquel que le ha mandado, que le ha enviado, que le ha elegido y puesto así en esa posición, Dios mismo. Por lo tanto, si algo es claro el Evangelio, ¿no?, que es que no honrar al Hijo de David, no honrar al Mesías, al Señor Jesucristo, es no honrar a Dios, ¿no? Es por eso que una y otra vez en la Escritura, ¿no?, se advierte de que no tiene ningún valor una fe en Dios que no reconoce a Cristo Jesús. Una fe en Dios que no declara de Cristo Jesús lo que el Padre dice de él. No sirve decir que es un profeta, como el Islam. No sirve decir que ha sido un rabino o un maestro, como el judaísmo lo puede reconocer. No sirve de él como tantas sectas, ¿no?, decir que fue como un ángel, como un enviado de Dios, si no reconocemos lo que él dice acerca de sí mismo. Y por eso, aunque hay muchos fans, admiradores de Jesús, no os fiéis de ellos, porque solamente los que se rinden a sus pies y le reconocen como Señor, esos son de los que Dios se agrada, los que realmente Dios reconoce su honra. Fijaos lo que dice en Lucas también, capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra de Dios en Lucas, capítulo 10. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por lo tanto, las palabras del Señor están unidas a su persona. Es por eso tan importante el ejercicio de lo que estamos haciendo en esta mañana, porque en la manera que respondemos a lo que el Señor dice, estamos respondiendo al Señor mismo. Y quien desprecia su palabra, desprecia a Dios mismo. Y quien no honra así la palabra del Señor Jesucristo y no la reconoce, está así también afrentando al propio Señor. Y vemos una oposición aquí a continuación bastante obvia, bastante clara y evidente, ¿no?, que es la que aparece por medio del siguiente personaje. Este personaje vemos que es familia, se nos ha presentado, del propio Saúl, ¿no?, y viene arrojando piedras contra él y contra todos sus siervos, dice el versículo 6, ¿no? Y vemos que este hombre, ¿no?, Simei, maldecía una y otra vez a David. Decía: fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso, el Señor te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl y del cual tú has reinado. La acusación que tiene aquí sobre David, entendemos que tiene menos que ver con lo que es su pecado más reciente, el pecado con Betsabé, ¿no?, y con Urías, sino la sospecha que este hombre tenía de que él estaba detrás de otras muertes que encontramos anteriormente. Si recordáis, había sido acusado falsamente David, ¿no?, y él había protestado su inocencia, ¿no?, de lo que había hecho antes también Joab y otros de los cuales él mismo se había hecho responsable. Pero es el tipo de persona que, si os fijáis, que siempre dice: piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, es la persona que está esperando la oportunidad para que alguien tropiece para echarse sobre él. Y tristemente hay muchas personas entre el pueblo de Dios y la iglesia así. Basta mirar las redes sociales y cómo muchos cristianos se complacen en el momento en que hay un escándalo y alguien fracasa, siguiendo al Señor Jesucristo y cayendo en el pecado. Es como si tuviera una satisfacción especial. Son gente que están deseando que llegue el momento de decir: ya te lo decía yo, si yo ya lo sabía. Esto es lo que yo ya creía. Son gente que piensa interpretar Dios y su propósito y sabe, por lo tanto, es cuando está su juicio sobre la persona, ¿no?, en el momento en que cae y fracasa. Este es el tipo de personaje que aquí encontramos. Alguien lleno de su propia concepción, de lo que es Dios y que está convencido de que desde luego David no es un siervo suyo, es alguien sanguinario. Sus actos para él demuestran claramente que él no es siervo suyo. Es en definitiva aquellos que aparentemente pueden estar dentro del pueblo de Dios o de su reino, pero vemos que actúan de esta manera. Una y otra vez piensan entender cuál es el propósito de Dios, quiénes son sus siervos y quiénes no, juzgan y condenan con toda facilidad. Se atreven a decir, incluso cuando alguien no es cristiano, ellos te dictaminan su condenación perpetua y saben perfectamente quiénes son los suyos y quiénes no son. Este es el personaje que aquí encontramos. Pero lo sorprendente, claro, es cómo David reacciona. Y ahí nos habla no solamente de él, sino de aquello a lo que apunta una y otra vez, los actos también y la persona de David, aquel que será su hijo mayor, el Señor Jesucristo. Fijaos cómo David reacciona ante él, ¿no? Cuando se encuentra con las palabras de Abisai, ¿no?, el hijo de Sarbia, dice, ¿por qué permites que este hombre te esté maldiciendo, ¿no?, a ti y a nosotros, ¿no? Déjame, ¿no?, que le corte la cabeza. Él no solamente ha observado que la gente sin cabeza deja de maldecir, ¿no?, sino que además se da cuenta perfectamente de que podían en cualquier momento solucionar esa molestia. Podían acabar con su vida y dejar de esta forma de afrentarles a ellos. Por lo tanto, es incomprensible para él y para muchos de los que le acompañan la reacción de David. No la entienden. Bastaba un simple gesto, una simple orden para que aquel hombre dejara de maldecirles. Pero el rey respondió muy duramente ante él. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Versículo 10. Si él así maldice, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Y aquí encontramos una de las grandes lecciones de nuestro texto en esta mañana, para cada uno de nosotros también, no solamente acerca de ese hijo de David, ¿no?, que no respondió con maldición a aquellos que le maldecían. En la cruz, como nos dice el apóstol Pedro, ante todos aquellos que le vituperaban, que blasfemaban su nombre, que le ponían completamente, considerándole que era un mentiroso y engañador. Si dice ser quien es, ¿por qué no se levanta de ese madero y lo demuestra, ¿no? Y reconocían en él aparentemente el que había de esta forma manipulado y guiado por el mal camino al pueblo. Y ciertamente, el Señor Jesús vemos que es apuntado en estas palabras de David, ¿no?, reconociendo también el propósito de Dios mismo detrás de sus enemigos, de aquellos que están opuestos a él. Tenemos que recordar una vez más que detrás de muchas de las acusaciones, de las críticas que recibimos, hay una cierta verdad. Y es así como también podemos aprender de nuestros enemigos, de aquellos que actúan en contra nuestra, reconociendo que también Dios nos habla por medio de ellos, ¿no? Y esto es lo que hace aquí David. David es obviamente consciente de su pecado, aunque él no esté pensando en concreto en el caso de Betsabé, Urías, no sabemos, pero él sabe perfectamente que él merece todo el desprecio, la indignación y toda la afrenta que está teniendo. Y ve la mano de Dios detrás de sus enemigos y por eso se humilla delante de ella. Citaba el otro día en uno de los mensajes, ¿no?, las palabras de Miller, aquel predicador y pastor que sirvió en una iglesia cerca del seminario de Westminster en Filadelfia, ¿no?, y tuvo en su iglesia muchos de los grandes profesores que hubo allí, ¿no? Harvey Combe, Tim Keller, fueron todos ancianos de su iglesia. Y era un hombre que siempre mostraba esa humildad, ¿no?, extraordinaria, increíble, ¿no?, y siempre solía repetir esas palabras, ¿no? O sea, cuando dicen y hablan mal de mí, no saben más que la mitad de lo malo que yo soy, ¿no? O sea, él siempre se acordaba a sí mismo de que por muy grande que fuera la crítica, la afrenta, podrían decir mucho más de él. He contado muchas veces también la expresión de Stott mismo que pude comprobar una vez, ¿no? A él le incomodaba mucho en Inglaterra, cuando estudié con él, que tanta gente le elogiara, ¿no? Y donde iba, como era un predicador tan reconocido, ¿no?, mucha gente venía a felicitarle y a elogiarle, ¿no? Y una vez, una de las pocas veces que recuerdo que estaba realmente alterado, ¿no?, ya molesto de la manera en la cual le habían, en una encerrona, ¿no?, rodeado de elogios, ¿no?, le dijo a una persona: si viera cómo soy yo, me escupiría en la cara. Y Entonces me di cuenta cuál era la fuente de la extraordinaria humildad de este hombre. Era porque él no se reconocía digno. Era una persona consciente siempre de su pecado y por eso se veía como nada a los ojos de Dios y consideraba que toda forma, ¿no?, de reconocimiento, de honra, era impropia, porque realmente no era más que un siervo infiel delante del Señor, ¿no? Y es así como David aquí apunta, ¿no?, a ese hijo de David, ¿no?, que vemos que en el madero mismo, en el Calvario, ¿no?, cuando mira a aquellos que le han llevado a esa terrible, dura muerte de cruz, ¿no?, dice: Padre, perdónales, perdónales porque no saben, no saben lo que hacen. El Señor Jesús mostró la misericordia, ¿no?, la compasión profunda por la cual Él no respondió al mal con mal, sino con el bien venció el mal. Y es así como nos llama también a aquellos que somos sus seguidores a seguir sus afrentas, a reconocer la humillación que en este mundo debemos tener. Porque no nos engañemos, el mundo no ama a Dios ni a aquellos que son de Dios. Los despreciará y rechazará siempre. Nunca los reconocerá y nunca los admirará. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice: no os engañéis, que sois vosotros, sabios, poderosos, ricos, sois la creme de esta sociedad, lo que el mundo admira, no. El Señor se ha complacido en tomar, escoger y buscar a necios como nosotros, a débiles como nosotros, a gente que no cuenta en este mundo, a gente que son ninguneados y son el cero a la izquierda, para mostrar que Él es el que es, para que Dios sea honrado y no nosotros, para que no pensemos que está en modo alguno el valor de Dios en lo que nosotros somos. Y si no hay más peces gordos en la iglesia, es porque Dios no lo ha querido, sencillamente. Y por lo tanto nos podemos lamentar de que los más famosos, las celebridades, los que cuentan y los importantes no estén en las filas de la fe. Pero es porque Dios así lo ha querido. Ha querido y ha escogido a los que no son para mostrar que solamente hay uno, que es y será por toda la eternidad, que es el Señor. Y Él no comparte su honra, su gloria, con nadie más. Todo otro nombre fenecerá y Él será el único reconocido, admirado y alabado. Y por lo tanto, cuando muchos nos desprecian, cuando nos humillan, cuando nos ridiculizan y avergüenzan, piensa en la mano de Dios, como hace David. Dice así también David: a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas y acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. ¿De dónde sacó David la extraña idea de que recibiendo esa maldición Dios la convertiría en bendición? Es el secreto por el cual David conocía el corazón de Dios. Podía ser un adúltero, podía ser un asesino, podía ser alguien indigno de servir al Señor, pero sabía que nuestro Dios es capaz de convertir nuestra maldición en bendición. Y esto es lo que el apóstol Pablo descubre también cuando le dice a los Gálatas la realidad de cómo el Señor ha hecho en Cristo Jesús que al ser hecho maldición por nosotros, recibamos su bendición. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Y es la manera en la cual tenemos que ver también muchas veces lo que parece la mano dura de Dios, lo que parece su desaprobación, la adversidad. Reconocer que nuestro Dios realmente puede parecer que trata duramente con nosotros, pero no es más que un instante al lado de la eternidad de su misericordia. El Señor en su disciplina puede parecer que trata duramente con nosotros, pero no es nada comparado con su gracia y su misericordia, que es para siempre, que no tiene fin, que es interminable. El Señor puede mostrar su juicio, puede mostrar realmente la disciplina dura de quién es Él, pero lo hace porque nos ama, porque somos sus hijos. Y por lo tanto no es comparable la tribulación presente con lo que es la gloria venidera. Y así David sabía que aunque ese era el momento de su humillación, era el momento en el cual debía sufrir él y padecer de la mano del Señor lo que vendría detrás de él, como dice él, es su bendición. El Señor cambiaría sus maldiciones en bendición para él. Y así encontramos finalmente a nuestro último personaje, Ahitofel. Ahitofel podemos decir que es como el Judas del Antiguo Testamento. Es el traidor por antonomasia. Es no solamente el que cambia de bando, ¿no?, en contra de David, ¿no?, y se convierte en el instrumento principal, ¿no?, que va a traer su ruina, sino que hay una gran lección en la palabra de Dios, ¿no?, como vemos también en la manera en la cual él va a ser traicionado, el hijo de David, el Señor Jesucristo, de la mano de Judas. Y es importante entender, ¿no?, lo que aquí nos cuenta al final de este capítulo. Él era el hombre reconocido por su consejo. Era la autoridad que, como nos dice nuestro texto, la gente le escuchaba como si fuera Dios mismo el que hablara por medio de él, como si fuera un profeta. Y él, por lo tanto, era siempre admirado y respetado y seguido su consejo. Y su consejo, claro, nos recuerda algo que el Señor mismo había dicho anteriormente. Capítulo 12, versículos 10 al 12 de este mismo libro. Dice así, en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa, le dice a David la palabra de Dios, la espada. Por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuese tu mujer, y así ha dicho el Señor. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto es lo que hace Absalón. Absalón toma el consejo de Ahitofel, el traidor, y lo que hace es exactamente lo que el Señor había profetizado. Y es importante entender qué es el cumplimiento de lo que Dios dice. Él lo hace, por supuesto, motivado en su odio, rechazo, absolutamente animadversión a David. Pero está cumpliendo el propósito de lo que Dios ha dicho a David. Y esto es muy importante entender, porque en esto David apunta finalmente también a ese hijo de David. Recordáis tantas veces como se nos recuerda que el Señor Jesús será entregado. Lo recordamos así cada vez que celebramos la cena del Señor. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, solemos leer de estas palabras, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. La expresión que aquí se utiliza, entregado, es la realidad en la cual el Señor Jesús fue traicionado por aquel Judas que le dio en las manos de sus enemigos. Pero ¿qué dice Romanos en el capítulo 8, en esa gran declaración del apóstol Pablo, versículo 32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La entrega de Judas fue vil y despreciable, pero Judas no estaba haciendo más que lo que Dios había establecido al entregar a su propio Hijo aquella cruz y aquella muerte terrible. Y es así como vemos que finalmente Dios burla a sus enemigos. Aquellos que actúan en contra de su reino, que piensan que finalmente acabarán con él, finalmente no harán más que lo que Dios mismo ha establecido y decidido desde el principio que hicieran. Y esta es la locura de oponerse al reino de Dios y a su gobierno, porque finalmente lo único que harás es cumplir lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué es el juicio y la condenación que trae contra todos aquellos que rechazan al Hijo y se oponen a Él, sino recibir lo que Dios mismo ha establecido? Si quieres vivir sin Dios estarás por toda la eternidad. Por lo tanto, una y otra vez, cada vez que actuamos en contra de Él y de su propósito, No podemos creernos la absurda idea de que finalmente podremos salirnos con la nuestra. No haremos más que cumplir lo que Dios ha establecido. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta estos dos planes. Como el apóstol Pedro dice en Pentecostés, en aquel primer mensaje que hace en el libro de los Hechos: vosotros le entregasteis con vuestras manos inicuas, viles, impías, al Rey de gloria, al Señor que había de venir aquella muerte terrible. Pero fue conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento del Señor. Son dos planos distintos y no debemos confundirlos, porque es el error, claro, del llamado hipercalvinismo. Si alguna vez os preguntáis qué es el hipercalvinismo es este. Es confundir en una especulación sobre la predestinación la responsabilidad de nuestros actos. Decir que lo que tú haces es simplemente está decidido por Dios y que al fin y al cabo si te ha elegido o no te ha elegido, tú simplemente vas a hacer lo que tienes que hacer y empiezas a confundir totalmente tu responsabilidad, ¿no?, con lo que es el plano de la soberanía de Dios. Y esto es algo que nunca debemos hacer, porque nuestro Dios es soberano, pero nosotros somos totalmente responsables. Y cuando confundes las dos cosas realmente, lo que llegas es al error, a la equivocación de aquellos que especulan así sobre la predestinación y sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no quita nada de nuestra responsabilidad. El juicio justo de Dios es conforme a nuestros actos, a la realidad de nuestro mal. Pero no podemos ser ciegos también al hecho de que esto, lejos de frustrar el propósito de Dios, lejos de arruinar lo que es su reino, Dios también utiliza incluso nuestro propio mal, nuestra propia necedad para cumplir su propósito. Y esto es algo que el apóstol también le lleva a la admiración, el entender que incluso la impiedad, incluso la injusticia, incluso la iniquidad de los hombres, cumple finalmente su propósito último, soberano. No porque ellos queden libres de responsabilidad, sino porque nuestro Dios es mayor que nuestros pensamientos. Él no está limitado como nuestra mente. Nosotros no podemos conocer, ni entender, ni saber cómo es Dios, porque nuestra mente es limitada. Pero Dios es más grande que nuestros pensamientos. Y su propósito, como vemos, es un propósito firme, fuerte y seguro. Y es así como Ahitofel en su traición finalmente no hace más que lo que Dios había anunciado que haría así Absalom en ese su juicio. Quiero acabar con las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 a 71. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 71. Dice así la palabra de Dios: desde entonces, muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Y Jesús le dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también, vosotros? Una y otra vez, el Señor conoce nuestra mente y pensamientos más allá de lo que podemos imaginar. ¿Y quién de nosotros puede decir que no está libre en algún momento de su vida de querer desistir de este camino? De dejar de esforzarse y continuar en esta senda que el Señor nos ha mostrado. Porque al fin y al cabo, cuando lo pensamos, ¿de qué me sirve servir al Señor? ¿No tengo ya bastantes problemas en la vida como para encima tener que meter a Dios en todo esto y ver qué pinta Dios y toda su voluntad en todo ello? ¿No es suficiente complicado ya la existencia como para seguir comiéndome la cabeza, ¿no?, con qué quiere y piensa Dios de todo esto? No nos engañemos. Si muchos no están al lado nuestro hoy, si muchos han dejado y desistido de seguir este camino, no es porque han sido menos inteligentes, menos disciplinados, con menos voluntad que tú y que yo. La palabra de Dios nos muestra que estamos aquí y somos lo que somos por la sola gracia de Dios. No hay otra explicación. No es que tú hayas tenido una perseverancia y un tesón, una obstinación tal que otros no han tenido, y gracias a eso te mantienes. Es porque Dios en su misericordia ha tratado como trató con David, su hijo. No conforme a lo que hacemos y merecemos, sino por su favor inmerecido. Y él le dice a sus discípulos: ¿vais a hacer vosotros también como tantos? vais a dejarme. Y Simón Pedro le expresa aquí estas palabras, la conocida confesión. Tú tienes palabras de vida eterna. Recibir las palabras del Señor es tan importante a la luz de lo que Dios nos muestra, que está nuestra esperanza y nuestro futuro en ello. Hemos leído antes el llamado Benedictus, que está en el principio del Evangelio de Lucas, que es la profecía que Zacarías hace, ¿no?, acerca de su hijo, de que será Juan el Bautista. Y en esa profecía, ¿no?, vemos la importancia que tiene también la realidad de las palabras, ¿no?, que va a traer como profeta, ¿no?, ese niño que va a venir al mundo, que va a ser el que anuncie, ¿no?, y prepare el camino de Dios, ¿no? Y son palabras en las cuales habla de la visita, de la redención, ¿no?, que va a traer a su pueblo un poderoso Salvador. Y ese poderoso Salvador tiene que venir de la casa de David, ¿no?, de su siervo David, ¿no? Y de él habló sus santos profetas, dice la profecía de Zacarías, versículo 71, desde el principio, que traería salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron. Por lo tanto, en la profecía, en las palabras del Benedictus de que vemos aquí, antes del nacimiento del Señor Jesús, está el anuncio de la liberación de nuestros enemigos, ¿no? Y esas palabras, ¿no?, son palabras de salvación porque anuncian, ¿no?, el triunfo finalmente sobre ese mal que puede acabar con nuestra vida. Como decía John Owen, el gran puritano, o acabamos con el pecado en nuestra vida, o el pecado acaba con nosotros. Y esa es la realidad. Tenemos un enemigo mortal cada uno de nosotros en nuestro interior. Y lo que sentimos es nuestra debilidad, nuestra impotencia. ¿Quién nos librará, como dice el apóstol en Romanos 7, de ese mal que mora en nuestro interior? Y como acaba el capítulo el apóstol, bendito, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que es el único Salvador que ha levantado Dios, que acabará tu pecado. Porque la gracia de Cristo es mayor que el mayor de tus pecados. Por muy grande que sea el poder que tiene el mal en tu interior, el Señor Jesucristo, en su infinita gracia, nos trae palabras de vida eterna, porque nos muestra que su poder es mayor que el poder del mal. Por eso debemos aferrarnos a esas palabras, a esas promesas de vida eterna, por las cuales Pedro testifica: tú eres el Cristo, el ungido del Dios viviente, aquel que es el cumplimiento de todas esas promesas que el Señor ha hecho. Y dice en esa profecía Zacarías, ese juramento que hizo Abraham, el padre de los creyentes, al comienzo del libro de Génesis, es que haría misericordia con nuestros padres, dice el versículo 72, que se acordaría de su santo pacto. Cuando hablamos del pacto, de la alianza, añadimos siempre, no como una expresión de reverencia o de corrección, que es un pacto de gracia, porque no hay otra forma de entender por qué Dios puede cumplir aquello que se ha prometido, que va a ser, si no es por su sola gracia y su sola misericordia. Es un pacto desigual. Nosotros entendemos los contratos y los acuerdos como tú haces y yo hago, de acuerdo a cómo nosotros entramos en esa negociación y contrato, esperamos que otro actúe. Pero el Señor se compromete a actuar con nosotros en un pacto de gracia conforme a su misericordia. Y nos dice en qué consiste esa su gracia y misericordia. El juramento que le hizo Abraham, nuestro padre, que nos habría de conceder, es que seríamos librados de nuestros enemigos, que sin temor le serviríamos, dice el versículo 74 de Lucas 1. El Señor, por lo tanto, lo que nos promete es que seremos libres de toda esa oposición, de todo aquello que actúa contra Dios y su gobierno y se hace, por lo tanto, enemigo de su reino. Es una victoria frente al mal. Y eso es una buena noticia. Una buena noticia cuando entendemos que finalmente el mal no tendrá la última palabra. El pecado que una y otra vez te humilla, te avergüenza, te hace dudar si finalmente llegaremos al final de este camino, no tendrá finalmente su palabra final, porque el Señor vencerá ese mal y ese pecado en nuestra vida. Y es la santidad, como dice aquí, la que el Señor producirá en nosotros. Porque no hay nadie más capaz de producir santidad y diferencia en nuestra vida que nuestro solo y único Dios. Nadie más va a hacerte santo. No hay voluntad, no hay disciplina, no hay ascetismo, no hay manera alguna en que con rigor podamos buscar una vida que nos dé la santidad que solamente Dios puede darnos. Y por lo tanto, la santidad es un regalo de Dios. Cuando nos libra de nuestros enemigos por su justicia. Y fijaos cómo quiere que le sirvamos. Dice así la profecía de Zacarías, que le serviremos sin temor. No porque no haya temor, respeto o reverencia a Dios. El Señor muestra también que la fe es reconocer a Dios, vivir también en esa conciencia de que Dios es Dios. Pero aquí está hablando de ese temor que echa fuera realmente lo que significa la confianza y nuestra esperanza en el Señor. Nos dice que cuando finalmente un día tengamos que estar delante de su presencia, cuando todo lo que es oculto haya de ser manifestado, cuando tememos estar ante ese su augusto tribunal y diremos, tierra, trágame, el Señor por su sola misericordia nos mostrará que en aquel que se hizo maldición por nosotros está su bien y bendición eterna. Y por eso el que está sentado en el trono, el que ha de juzgarnos, es aquel que ha dado su vida por nosotros. Nuestro juez es también nuestro defensor. Y por lo tanto, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Él es precisamente el que nos defiende. ¿Qué temeremos de su justicia? Y finalmente, su última palabra, si Él nos ha mostrado por su entrega por nosotros, ¿no?, lo que significa su amor perfecto. Y acabando con las palabras de Zacarías, dice de aquel niño que iba a ser Juan, profeta del Altísimo, que iría delante de la presencia del Señor a preparar sus caminos, que daría conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Qué es el Evangelio, queridas hermanas y hermanos, amigas y amigos, sino el perdón de nuestros pecados? No creas las palabras del mentiroso y engañador que dice que no hay perdón para tu pecado. El único pecado que Dios no puede perdonar es el rechazo a su Hijo y la blasfemia contra su Santo Espíritu, capaz de cambiar y perdonar nuestra vida. Todo otro pecado es perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que debemos pedirle una y otra vez es que siempre reconozcamos a Cristo Jesús, que nunca despreciemos la obra de su Santo Espíritu, porque en Él está nuestra salvación. Y ese es el anuncio que Juan también hace por medio de su bautismo. Un bautismo de perdón de pecados, porque mostraba que esa suciedad, esa contaminación, hace que no podamos morar y vivir con el Santo para siempre en la eternidad. El Señor nos dice, como cada vez que nos recuerda el simbolismo del bautismo, estamos sucios, sucios hasta tal punto que no podemos vivir en nuestra impureza y contaminación delante de Dios, sin ser lavados y limpiados por su Espíritu Santo. Porque no es el agua el que nos salva, es el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si hay algo que contrista al Señor y al propio Espíritu de Dios, es no reconocer que Él es capaz de limpiar, de hacer blanco como la nieve, puro como la lana, lo que es contaminado, vil y despreciable. Dios, por su Espíritu, a través de la sangre de Jesús, limpia todo pecado. Y debemos creer eso, aferrarnos a esa promesa Y es lo que Juan hace cuando predica el arrepentimiento y bautiza para el perdón de pecados. Preparar a las personas para aquel cordero que ha de venir, del cual no es digno él ni siquiera de atar su calzado, y que limpiará nuestros pecados para siempre. Y acaba Zacarías diciendo que es por su entrañable misericordia que nos ha visitado desde lo alto de la aurora, que ha dado luz a los que habitan en tinieblas para encaminar nuestros pies por un camino de paz. La noche es larga, queridos amigos y hermanos, y el día se hace difícil, y la senda y el camino está lleno de obstáculos y de enemigos. Dudamos y muchas veces pensamos si vamos a llegar al final de este camino. Pero la luz en el horizonte se ha levantado de una vez y para siempre con su Hijo, el Hijo de Gloria, cuya justicia brilla para siempre. Y ya no estamos en oscuridad, sino que vemos la vida desde la luz que ha venido a este mundo cuando el Señor Jesucristo, naciendo en aquel lugar de Belén, vino a traer salvación de nuestros pecados. Y ahora, cuando habitamos en tinieblas, bajo esa sombra de muerte, debemos recordarnos que está más cerca que nunca el día en que esa aurora triunfará con su luz de justicia. Y si ahora vivimos por ese sol, esa luz y ese calor de justicia de Dios, ¿qué será andar en el mismo sol de justicia del Señor Jesucristo? Y eso es lo que le ha prometido, que el día que el Señor Jesús vuelva a este mundo, que acabe la obra que la ha empezado por su Santo Espíritu, cambiando nuestras vidas, transformando las cosas. Ese día andaremos en la presencia de Dios. Ya no viviremos solamente por su calor y su luz, sino que estaremos completamente transformados y renovados por esa obra de su Espíritu. Y entonces ya no habrá sombra de muerte, porque su vida es una vida eterna. El Señor no da otra vida a aquellos que son sus hijos que una vida que es para siempre. Por lo tanto, la muerte para nosotros ya no es más que el paso a la vida, a la verdadera vida, a la vida que nos da Dios en Cristo Jesús. Vamos a pedirle que podamos reconocer así nuestro mal, como David, pero confiar también que el Señor traerá bendición. Esa es su maldición, porque Cristo ha sido hecho maldición por nosotros para recibir su bien para siempre. Vamos a pedírselo a Él. Señor, en esta mañana queremos reconocer y confesar, Señor, que Tú no nos tratas como merecemos, que somos dignos, Señor, de que se diga de nosotros cosas peores de las que algunos dicen, Señor. No llegan, Señor, ni siquiera a intuir ni una mínima parte de la maldad que hay en nosotros, Señor. Pero a Ti no te podemos ocultar ni esconder nada. Tú nos conoces, sabes cómo toda nuestra vida, nuestras mejores intenciones y actos están manchados y contaminados por nuestro pecado. ¿Quién nos librará de este mal? Por eso, Señor, nos aferramos, Señor, al anuncio de esa promesa que se ha cumplido con la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. Aquel que de la casa de David Tú has levantado, Señor, poderoso para traer redención y liberación de todo lo que actúa en contra nuestra en esta vida. Señor, que podamos así abrazar al Señor Jesucristo y su justicia y entender, Señor, que no tenemos otra esperanza en otro mundo y en este, Señor, que la que Cristo nos da. Que podamos comprender, Señor, que en Él está la salvación, Señor, de todos nuestros males. Que Él es el único, Señor, que puede redimirnos y librarnos, Señor, de todos nuestros pecados. Señor, te suplicamos así también, que no entristezcamos, Señor, a tu Santo Espíritu. Que reconozcamos, Señor, en Él aquel que es capaz de cambiar, transformar nuestra vida, limpiarnos y purificarnos, Señor. Que en modo alguno pensemos que nuestro pecado es demasiado grande para Ti, Señor. Cuando Tú eres un Dios lleno de gracia, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, capaz de cambiar, Señor, y perdonar al mayor de los pecadores. Por eso te rogamos más de la obra de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, que Él siga obrando en nuestra vida como ha empezado a hacer, Señor.
Que Él nos dé la seguridad del perdón, que Él nos dé la limpieza, Señor, de esa nuestra contaminación y de nuestro pecado. Señor, sabemos que no hay nada que más le complace a tu espíritu que hablar de tu Hijo Jesucristo, que es el Señor, el centro de la atención de todo lo que haces, Señor. Reconocer que solamente por Él, Señor, que somos lo que somos. Y por eso, Señor, vemos tras su obra la realidad de tu gracia, de su favor inmerecido. Y, Señor, caminamos en esta oscuridad y en estas densas tinieblas hasta ese día de luz, Señor, en el cual la aurora de un nuevo día anuncie, Señor, que tú haces nuevas todas las cosas. Señor, que podamos creer que tú terminarás la obra que has empezado, Señor, que tú acabarás, Señor, esa tu propósito iniciado desde el principio, Señor, de recuperar, restaurar y redimir todo aquello que se había perdido, empezando por nuestras propias vidas, casos perdidos, Señor, delante de ti, pero que tú, recordamos una Navidad más, has venido a este mundo para salvar a pecadores como nosotros, Señor. Por eso confesamos nuestro pecado y nos aferramos, Señor, a esa nuestra esperanza de salvación por tu Hijo Jesucristo. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Amén.